Gracias. Voy a dejar esto acá. Ahí está. Bueno, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Están despiertos. Muy bien. Me gusta. Es muy lindo estar con ustedes esta mañana y poder compartir, como les contamos ayer. Mi nombre es Dan. Soy de Argentina. Trabajo y sirvo al Señor en Palabra de Vida Argentina y en nuestra iglesia local, la iglesia en Villarreal, la iglesia Transparente. Si alguno la conoce, ahí cerca de Liniers. Esa es nuestra iglesia. Y bueno, allá está Joana, mi esposa. Gracias, gracias Pablo. Allá está Joana, mi esposa. Y bueno, Ezequiel, mi hijo, que tiene 7 años. Y Antonella, que tiene 3. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Amamos este país, amamos la gente de este país. Es lo más lindo. Y bueno, y agradecidos a las autoridades por permitirnos compartir con ustedes. A ver, voy a tratar de no ser largo. Pero si alguno se duerme, siempre digo lo mismo, tenés el que está, si vos estás al lado, el de al lado de tuyo se duerme, tenés permiso de darle un cachetazo, así, ¡pa! Pero se tiene que escuchar, muy bien, así. Nenes con nenes, nenas con nenas, ¿sí? No, no. Sí, los muchachos, ojo, no le des a una compañera un cachetazo. Menos los casados. Las casadas, si tu marido se duerme, tenés permiso de un buen, del cachetazo que tenés ganas hace rato y no podés, aprovechá. Así que las casadas pueden hacerlo, los maridos no, aguántensela. Igual la señora, es raro que se duerman, están acostumbradas a estar despiertas durante la noche con los chicos. Son los maridos los que se duermen. Así que, señora casada, si su marido se duerme, aproveche y un buen cachetazo. Y si lo vemos, y yo veo a alguno dormirse desde acá, vamos a tener un... vamos a poner a algún encargado del cachetazo. ¿A quién podemos poner? ¿Quién se ofrece para dar el cachetazo? Y yo le digo, ahí hay varios. ¿Ven? Ahí mira el de rojo, muy bien. Ahí vos sos el encargado de ese sector. Si alguno se duerme ahí, yo te hago así y vos vas, te parás y ¡ta! ¿En serio? Pueden hacerlo, en serio. No me importa que me interrumpan con un buen cachetazo. Si te pegan un cachetazo, no grites, porque queda feo también. Pero bueno, el tema de esta semana, ahora le voy a explicar para qué es la soga, es tiempo afuera, time out. ¿Sí? Time out. Porque la vida, no sé a quién le gustan los deportes, levante la mano. ¿Quién juega? Bueno, al fútbol, deben jugar un montón, ¿sí? ¿Al vóley? ¿Sí? Ah, mira, hay buenos jugadores de vóley. ¿Básquet? ¿Hay alguno que le gusta el básquet? Muy bien, muy bien. No sé qué otros deportes jugás o... ¿Eh? ¿Rugby? ¿Juega alguno al rugby? Yo no puedo jugar al rugby. ¿Al golf? Tenis, muy bien, tenis. No sé, ¿a quién le gusta la Fórmula 1? ¿Le gusta la Fórmula 1 alguno? Hay poco fan de... Ahí hay dos. ¿Vieron el documental de Netflix? Ahí los dos de ahí atrás. Tienen que ver el documental de Netflix. Muy bueno. En todos los deportes hay tiempo fuera. ¿Para qué es el tiempo fuera? Es para parar lo que estás haciendo, sea el deporte que estés practicando, y poder pensar cómo lo estás haciendo. No sé si vieron la charla técnica de Francia en el medio tiempo de la final del Mundial. El técnico y el mismo Mbappé, a los gritos estaban, ¿sí? A los gritos estaban. Es importante el medio tiempo. Es muy importante. Y los tiempos afuera, como saben los que les gusta el básquet o han jugado al básquet, el técnico puede pedir tiempo, ¿sí? Tiempo afuera, para traer al equipo y decirle, muchachos, vamos a cambiar esto, porque así nos pasan por encima. Y es muy interesante cómo la Biblia es un libro muy actual. Si no tenés Biblia, estaría bueno que esta semana te consigas una. En la librería hay muy buenas, ¿sí? Hay Biblias que consigas. Y si no, hay una aplicación para el celular, que es gratis y es muy buena, es la de YouVersion. Así que te recomiendo que la tengas en el celu y puedas ir a usar el celu. A mí me gusta el papel, yo soy de los viejos, estoy viejo. Pero en el celu está bien que la tengas y no sigas. Pero la Biblia es un juego muy actual. Es un libro muy actual que habla de los juegos actuales, perdón. Por ejemplo, miren. Y en la antigüedad también había muchos deportes. Los griegos, quienes instituyeron los originales Juegos Olímpicos que se celebraron desde el siglo... ¿Qué siglo es ese? Muy bien. 8 antes de Cristo hasta el siglo... 4, muy bien, después de Cristo. Hay algunos muchachos que me miran como diciendo, me estás matando con lo que me estás preguntando. Los cuales fueron restaurados por el francés Pierre de Coubertin ¿sí? En 1896, o sea, se pararon de hacer los Juegos Olímpicos y se restablecieron en los 1896 y que seguimos celebrando hasta nuestros días. Con su mismo nombre, lo indica originalmente, estaban dedicados a los dioses del Olímpico, ¿sí? Por eso eran los Juegos Olímpicos. Estaban dedicados a estos dioses. Es más, el filósofo, ¿sí? Tales de Mileto enseñaba: mente sana, cuerpo sano. O sea, si querés tener la mente sana, un cuerpo sano. Mi doctora, una doctora de Buenos Aires, hace poco tiempo me dijo: vos no estás haciendo ejercicio, la cabeza no da más, tenés que salir a hacer algún tipo de ejercicio. Es algo que los viejos no sé por qué dejamos de hacer, pero es muy importante que uno siempre lo siga haciendo. Y desde la antigüedad, miren, desafortunadamente también se pervertían con idolatría a los dioses. Como te digo, los Juegos Olímpicos estaban dedicados a los dioses del Olimpo. Y con las creencias que esto conlleva, llegaron a extremos como propiciaran el homosexualismo y en Roma en sanguinarios circos de gladiadores. Ahora te voy a explicar un por qué pasaba esto. O sea, en la antigua Grecia eran muy conocidas, sí, que haya estatuas de desnudos, de hombres haciendo deportes, porque en la antigüedad no tenían los trajes, sí, para nadar, por ejemplo, que se ponen ahora de lo que sean. Inclusive las remeras de fútbol han cambiado mucho. En la antigüedad, yo soy fanático, en mi época era Batistuta. Y Batistuta, si vos ves los videos antiguos en YouTube de los goles que hacía, era increíble. Usaba camisas grandes, ¿no? Y pantalones, viste, que le quedaba todo holgado. Ahora usan todo al cuerpo. ¿Por qué? Porque eso le da mayor velocidad, ¿sí? Si no, miren cómo corre Mbappé. Es una locura cómo corre. Entonces se ponen remeras y trajes todo al cuerpo. Los patinadores, inclusive los nadadores, en todos los deportes. En la antigüedad no estaba esa tecnología y hacía que los que competían tenían que hacerlo desnudos. Más porque eran, ¿no?, competencias paganas. No iba a meter una estatua de un desnudo, así que metí a Goofy. Así que, bueno, por respeto, ¿no? Pero había estatuas, y es muy común en la antigua Grecia, estatua de deportistas antiguos. Pero dada la degeneración que también había en su cultura, esos desnudos fueron teniendo que presentar figuras masculinas con contornos y poses feminizados, ¿no? Y eso se ve en las estatuas de Dionisio, especialmente. Especialmente. Entonces, ¿qué había? Mucha inmoralidad. Muchísima inmoralidad. Imagínate, iban a ver, especialmente a hombres, a competir en esto sin ropa. En el momento de la premiación es un momento único. No sé si alguna vez ganaste una medalla. Ahí hay una que se está acomodando mucho. Sí, sí, se está acomodando. No, me mira. No, no se durmió. Se acomodó así y dijo: de acá los veo a todos. Los veo a todos. No sé si alguna vez te premiaron con algo, ¿sí? Alguno de ustedes de matemática, lo único que pueden ganar, ¿no? Ojota, ojota, como dicen en Argentina. Chancleta, no sirve para ningún deporte. ¿Alguno ganó algo alguna vez? ¿Algún premio? ¿Deporte? ¿Sí? Ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero en serio, ¿no? ¿Sí? ¿Vos qué ganaste? Programación. ¿Eso es deporte, gente, la programación? No. Ahí. No, pero está bien, está bien. Igual te va a dar más futuro ganar en programación que en deporte, ¿no? O ajedrez. El ajedrez es un deporte, es un lindo deporte. Ahí el otro. ¿En qué ganaste vos? ¿En qué? ¿En medalla en qué? ¿Fútbol? Ah, bien, bien. Un futbolista tenemos. ¿Algún deporte raro? Sí, ahí vos el segundo. Ahí vos, que levantaste así. ¿Qué? ¿Futsal? Ah, muy bien, habilidoso. ¿Y usted, señorita? ¿Atletismo? Muy bien. Allá hay uno que está levantando. El que está quebrado no le vamos a preguntar, porque por algo está quebrado. ¿Sí? No, vamos a preguntarle. A ver, el quebrado, ¿qué ganaste? ¿Futsal también? ¿Alguno de más de acá me diga qué está diciendo? No, no se escucha nada, espera. ¿Qué dijo? ¿DT de futsal sos? ¿Director técnico? Muy bien, tenías tu equipo. Muy bien, ¿y ahí el amigo? ¿Básquet? Muy bien, que sos base vos. Porque con esa altura, bien. Igual hay que tener fe con la altura. ¿Sabés que yo? No sé cuánto medís, pero yo era el más bajito de mi curso. Medía 1,60, ¿sí? A los 16. Y a los 18 pasé a medir 1,84. Pegué un estirón así, parecía Goofy. ¿Sí? Por eso me siento identificado después que pegué el estirón, así todo flaquito y largo. Pero bueno, hay premiaciones que son únicas. ¿Cuál es la premiación que más disfruté en mi vida? Hubo muchas, pero hay una que fue terrible. El estadio está lleno, pensá en esto, a rebosar de espectadores emocionados. Los atletas desfilan hacia la pista. Las multitudes aclaman a sus ídolos en cuando los ven salir. Imagínate ese momento de la premiación. No sé cuando te premiaron a vos cómo te sentiste. ¿Cómo estabas en ese momento? ¿No? Uno se pone orgulloso, ¿sí? A los de programación también, sí, también hay que sentirse orgulloso. No, es más difícil ser campeón en programación que campeón en cualquier otra cosa. Pero imagínate este momento. Estás jugando una competencia grande, el público te aclama, grita tu nombre y allá están los jueces, presentes para velar porque se cumplan las reglas. Siempre hay jueces. En toda competencia hay jueces. Una vez que comienzan las pruebas, oímos los gritos de triunfo y también los lamentos por la derrota. Alguien gana y alguien pierde. Mientras se premia con una ensordecedora ovación a los que vencen. Y mirá, a ver si se ve este momento. Es un momento único. Yo les digo, no sé quién está con multimedia, si le puede poner play. Ahí está. Este es el ruido ambiente, no sé si se va a escuchar. A ver, ¿tiene sonido el del PowerPoint? No sé dónde están. Allá. No, no se escucha. Pero es, cuando vi este video, no hay comentaristas. Ahí está. Ahí se escucha, dale, dale gas. Fue, yo les digo, estaba en el sillón de casa y se me escapaban unas lágrimas. Mi hijo me miraba diciendo, ¿qué le pasa al loco este? Es un momento único en la vida. Es un momento que no pasa seguido y que tienen que pasar muchos factores para llegar a este momento. En toda competencia uno tiene que esforzarse para llegar al momento que uno más espera, que es el momento de la premiación. Y es muy lindo, ¿sí? Ahí ya termina el video, es la premiación, que es un momento único. Inclusive quizás el jugador más importante de todos los tiempos, o uno de los más importantes de todos los tiempos, estaba esperando este momento. Messi no lo había tenido y él decía que hubiera cambiado todos sus balones de oro por esta copa. ¿Por qué? Porque es el momento de la premiación, el momento de la premiación más grande que un atleta en el fútbol puede conseguirlo. Y él aún, siendo el mejor posiblemente de la historia, deseaba este momento vivirlo, ¿sí? Y en los tiempos del Nuevo Testamento hay evidencias de gimnasios. En la Biblia, ¿sí? Era muy común los gimnasios y estadios en Jerusalén y Samaria, así como los hipódromos. Incluso Herodes el Grande, ¿sí? El rey de infame memoria, ¿no? El que quiso matar a Jesús, en Mateo capítulo 2, patrocinó las Olimpiadas. Él donó dinero y presidió él mismo la Olimpiada número 192 en el año 12 antes de Cristo. O sea, el mismo Herodes que quiso matar a Jesús, él pagó, recuerdan, eran juegos paganos, y él la presidió. Él fue el que abrió el evento. Y en la Biblia, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento habla mucho del deporte, porque la Biblia hace eso, toma las cosas normales. Ahí hay una que está, no sé si mirando la pantalla o se está durmiendo. Ahí me miraste, sí. Sí, vos, la de anteojos. Sí, vos. Ahí se tapó la cara, hizo así. Muy bien, 1 Timoteo 4:7, ¿sí? Como que era el deporte algo muy normal, Pablo lo toma y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad. O sea, como hacemos deporte, ejercítate ¿qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, esta es la excusa de los viejos, ¿no? Decimos, no, es poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, en otras palabras, hay que reconocer que el ejercicio físico es importante, a todos los mayores que están en el fondo. Hay que hacer ejercicio físico. Este versículo no dice que no hay que hacerlo, dice que hay que hacerlo, pero le da mucho más importancia que a ejercitar dedicarte a la piedad, que es el amor a Dios. O sea, así como te enfocás en ganar cosas a través del ejercicio físico, tenés que ganar cosas a través ¿de qué? Del amor a Dios. Fíjate lo que dice la NTV. El entrenamiento físico es bueno, dice la NTV, ¿sí? A los mayores. Que le gusta comer flan con dulce de leche, pero no salir a caminar y a correr. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Porque promete que beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, el rendimiento físico es solo para esta vida, el otro es para esta vida y la vida que viene. Vamos por el tiempo. Y Jesús habla que hay dos formas, ¿no? Esta vida y la que viene. Jesús habla que hay en la vida dos formas de vivir. Porque dice la Biblia que la vida es como una carrera, es como un maratón. Por ejemplo, dice que hay una puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, pero una es ancha, donde van todos a la perdición. La mayoría van y compiten de esta forma. Y pocos por la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, el Señor Jesús te está diciendo que hay dos formas de tener recompensa. O sea, recompensas eternas o recompensas terrenales. En la vida también hay, en el mundo también hay recompensas, pero son recompensas terrenales. Y la Biblia habla de la carrera cristiana, que es una carrera que te da una recompensa que muchas veces no es terrenal, pero es eterna. Se lo voy a explicar así. Acá yo tengo una soga, ¿sí? Bien larga que me dieron. Les pedí una soga, mirá la soga que me dieron, larguísima. Pero creo que mientras más larga, mejor. Mientras la desato, leemos Hebreos 12, 1 y 2, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Ven? La carrera que tenemos por delante. Le voy a pedir a dos consejeros hombres que vengan acá. Dos consejeros, rápido. A ver, hay uno. ¿Y otro más? Sí, el único. Ahí viene otro. Ahí están. No, ahí vino. Ahí dos más, mirá. Le pido que tomen la soga, uno de cada punta, y les tiren. De una punta, de acá, a otra punta. ¿Qué dice este versículo? Que la vida es una carrera. Dice, pero miren cómo tenés que correr la carrera. Ahora ellos nos van a explicar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, es larguísima esta soga. Vamos a hacer así. Ellos la van a tratar de estirar toda. Sí, sigan estirándola. A ver, esta soga ilustra tu vida. Todos los años de vida que tenés. ¿Sí? ¿Cuántos años vive una persona? Promedio, vamos a tirar un número. 80, 90, hay algunos que llegan a 100 ahora gracias a la medicina. Bueno, eso dura tu vida, ¿dónde? En la tierra. Si aceptás a Cristo y Cristo entra en tu corazón y te da la vida eterna, ¿cuántos años son esos? Eterno, bien, muy bien, muy bien. Porque la eternidad no tiene límites. O sea, ahí sí tiene un límite, se nos cortó la soga. Pero bueno, no. No, pero me sirve. ¿Dónde está el pedacito de soga que se rompió? No sé si fue el Señor el que nos hizo esto, pero bueno. Bueno, es muy largo, tendría que ser más corta. Pero bueno, al lado de la eternidad, ¿cuántos años son la eternidad? Miles, millones, billones. Mi hijo siempre me dice, ¿cuánto es un billón más 2 millones? No sé por qué le sale con esas cuentas. Bueno, al lado de miles de millones y millones, ¿cuántos son 80 y 90? O sea, vamos a hacer así. Esta soga representa tu vida, pero si tu vida es eterna, no son 80, 90, son o 100. Son miles y millones de años con Cristo. Estoy diciendo la verdad, es así. Y esta soga representa los miles y millones de años. O sea, queda corta esta soga, tendría que ser más larga inclusive. Es más, tendría que ser infinita. Que se nos pregunta a mi hijo, ¿cuánto es infinito? ¿Los números son infinitos? Me hace esas preguntas que no sé contestar. Bueno, vamos a dejar esta. Al lado de los miles y millones de años, vamos a tratar de marcar. No tengo... préstame tu lapicera. O cualquier cosa, mira. Vamos a marcar acá en la punta. ¿Cuánto sería 80 años comparado a la eternidad? ¿Cuánto sería? ¿A dónde hago la marquita? ¿Por acá? ¿Más acá? ¿El dedo le marco? Me dijo por el dedo. Entonces, vamos a marcar acá, mira, al lado del dedito. No se ve mucho, pero no se ve. Ahí, o tu dedo, ¿ves? Ahí se marcó, el dedito. O sea, estos son 80 años al lado de la eternidad. ¿De quién era? Tuyo. Quédense ahí un ratito, ahí ya les dejo sentarse. Entonces, el dedito ahí, hicimos la marca. Esos son 80 años con la eternidad. O sea, la palabra de Dios, cuando te dice que corras la carrera de tu vida, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los 80 años? ¿O se está refiriendo a todos estos años que tenés por delante? Mi pregunta es, ¿en qué te estás enfocando vos con tu vida? ¿Te estás enfocando en vivir de una forma que disfrutes solo 80 años? ¿O que disfrutes todo esto que es la eternidad? Le voy a pedir que con despacio así la pongan en el piso. ¿Sí? Ya está. Ahí está, la pongan despacito, pues la vamos a dejar acá en el piso. Ahí está, despacito, porque es la vida de todos ustedes. Ahí está. Muchas gracias, consejero. Fuerte el aplauso para los consejeros. Los valientes. O sea, vos podés vivir, allá está la marquita, ¿sí?, que era justo en el dedito, para eso, o podés vivir para todo esto. O podés vivir para todo esto. Y de acuerdo a eso es la recompensa que vas a tener. Algo muy interesante, que el Señor te dice que Él te recompensa, y eso es lo que vamos a ver ahora. Si vos vivís de acuerdo a la eternidad que ya estás viviendo, porque la eternidad no empieza cuando morís, la eternidad empieza cuando Jesús llega a tu vida. Porque dice la Biblia que no vas a morir. Dice que aquellos que tienen a Cristo duermen en Cristo. O sea, cerrás los ojos y los abrís en su presencia. Dicen que las recompensas son celestiales y por eso tenés que competir. Porque eso es lo que hace Cristo, te quiere premiar. Pero hay una carrera que da recompensas también, pero que son temporales. ¿Sabes? Anoche estaba meditando en esto y decía, lo triste de las recompensas que te puedes recibir en los 80, 90 años, 100 años, con suerte que vivas en la tierra, son recompensas. Y es una copa que vos te tenés que pagar. Imagínate, ¿a vos te gustaría competir en una carrera donde te forzás como Messi y ganás 7 partidos? Das todo, sudor, sangre, das todo. Y cuando vas a llegar al premio, te dice, bueno, ahora el premio, pagátelo vos. Eso es lo que hace el diablo. Te hace correr en una carrera en el mundo donde los premios te los tenés que pagar vos. Para algunos es una casa linda, para otros es un auto lindo, para algunos es buena ropa, para algunos son solo estudios, para algunos, no sé, es una relación, para algunos es el dinero, para algunos es la fama, para algunos es ser TikToker, para algunos es ser Instagramer. No sé cuál es la recompensa por la que estás luchando. Pero te aseguro algo, es una recompensa que temporal, y que no solo es temporal, sino que te la pagás vos solo. Yo, la verdad, no me da ganas de participar de una competencia donde yo me la tengo que pagar. Donde yo me la tengo que pagar. Hoy es día para siesta, gente. Con esta lluvia, da para ir después del almuerzo, enroscarse así en las sábanas o lo que haya sido en la manta que trajiste, y que me vayan a despertar a las 8 de la noche, más o menos, para venir a cenar. Me encanta los días de lluvia para dormir siesta. Mira, vamos a seguir lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4:4. En lo cual es de Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo, ¿sabes qué quiere hacer? Cegarle a todos que no vean esta eternidad. Quiere hacer que vos no veas la eternidad. Cegarte de una forma que vos compitas por los 80 años nomás. Que compitas por los 80 años. Y es más, si ese premio te lo tengas que pagar vos. Dice, no se puede correr las dos carreras al mismo tiempo. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, no lo vamos a hacer largo, así pueden ir a dormir la siesta. No, ahora no vayan a dormir la siesta, después vayan. Si ganás todo lo que querías, o sea, si te enfocás en los 80, 90, 100 años, pero perdés toda la eternidad, ¿de qué te sirve? Dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto significa ser como Jesús, para tener que disfrutar la vida de Jesús y con Jesús. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida en la tierra la perderá, y todo el que pierda su vida por causa a mí del evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso, solo te quiero hablar de algo, del trofeo que tenés que ganar, por el cual tenés que participar. La Biblia dice cómo hacerlo mirándolo, mirando a Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque el versículo 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Así es como tenés que participar y así es como tenés que... Se vino con todo. Terrible. ¿Los del fondo me escuchan? ¿Sí? Pablo, que escribía de deporte, entendía que para vivir la vida eterna, en primer lugar, yo te lo voy a explicar, dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Él decía que morimos con Cristo, pero ¿morimos a qué? A lo temporal. Cristo no solo murió por nosotros, tomó tu lugar en la cruz, porque vos merecías la cruz, sino que también morimos juntamente con Él para identificarnos. O sea, no solo murió por el pecado pagando su deuda, y el pecado ya no tiene poder sobre vos, sino que murió para el pecado, quitando el poder. ¿Qué significa? Que ningún pecado tiene poder sobre vos. Nada. Nada en este campeonato de la vida te puede ganar. Miren qué lindo chancho. No sé si te gusta comer el chancho. A mí me encanta comer chancho. Sí, las chicas dicen, ah, oh, ¿cómo te vas a comer un chanchito? Pero bueno, tener victoria sobre el pecado y que el pecado ya no te gane, significa esto. Romanos 6:2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo soy del campo. No sé si alguno de ustedes también es del campo. Si bien nací en capital y amo mi ciudad, Buenos Aires, hay dos clases de animales en el campo. El chancho, en Argentina hay muchos chanchos. Vos salís del aeropuerto y hay chancho, 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 y muchas vacas, vacas y caballos. Miles. Siempre cuando alguien viene a visitarnos por primera vez, le digo, ¿cuál? Tratá de contar el ganado. Es imposible. Es imposible contar el ganado. Pero bueno, cuando llueve, como hoy, ¿qué se hace? Charcos de barro. ¿Sí? Ahora vas a salir y vas a andar esquivando así. Tin, tin, más si te compraste zapatillas nuevas, vas a estar así esquivando los charquitos de barro. ¿Qué hace el chancho cuando ve el barro? Se revuelca. Exactamente así. ¡Pah! Una. El chancho ve el barro y disfruta del barro como nada. Disfruta del barro como nada. ¿Qué hace un caballo, un corcel, cuando ve el barro? ¿Qué es lo que hace? ¿Se tira así de panza? No, ¿qué hace? Camina con cuidado, despacito, así como está haciendo Pablo para que tratemos de no mirarlo. Así, miren, así va. Así va el caballo sobre el barro. Está bueno porque yo uso todo para ilustración, el que se cruza lo uso. Claro, el chancho se tira de panza, el caballo no. Antes de conocer a Cristo, vos tenías una naturaleza pecaminosa. Eres como el chancho. Decía, hay barro, hay pecado, panzazo, pum. Esa música no me conviene, ¿qué importa? Vos no conocías a Jesús, panzazo. Eso que tengo que mirar no lo tendría que mirar, pero ¿qué importa? Panzazo, total la vida es corta. Disfrutala, vivila. ¿Sí? Bebamos y comamos, disfrutemos que mañana moriremos. Total, ¿qué importa? Esta es la vida, disfrútalo. Vos serás como el chancho sin Jesús. Pero dice la Biblia que cuando Jesús entra en tu corazón, te salva, vos pones tu fe en Él, dice la Biblia que te da una nueva naturaleza. O sea, cambia tu naturaleza. Ya no te sos más chancho. Sos como un, no sé, un corcel, un caballo. No sé. Entonces, cuando vivimos en un mundo donde hay mucho barro, hay mucho pecado, ¿y qué hace el caballo? Cuando camina, se embarra los pies, te vas a ensuciar. Aún teniendo a Cristo, te vas a ensuciar los pies. Pero hay una diferencia, ya no te revolcás en el barro. Porque Cristo te da ese poder, porque Cristo murió por vos para que ese pecado, ese barro, ya no tenga poder sobre vos. Y vos tenés que recordar siempre tu nueva naturaleza, ya no sos chancho. Deja de revolcarte en el barro. Ese barro no tiene poder sobre vos. Eso es morir con Cristo. Es morir a todo lo que te hace mal. Es algo que te trata de hacer mal. Yo estoy muerto a vos. Yo estoy muerto a esa situación. Eso ya no tiene poder sobre mí. También entiende en Colosenses 3:4 sigue diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice la Biblia que no solo morimos a eso que nos hace mal, sino que vivimos con Cristo. Cristo es la vida, porque Jesús es la vida eterna. No es una sustancia que Dios imparte, ¿no? Que te hace tomar de una copa o te hace así un hechizo. No, no, no. Jesús en tu corazón es lo que te da la vida eterna. 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mira qué versículo básico, pero tan claro. ¿Tenés a Jesús? Tenés todo esto. ¿No tenés a Jesús? Tenés solo eso. Es tu decisión. Nadie lo puede decir por vos. Vos decidí. ¿Querés todo esto o querés solo eso? ¿Querés una recompensa temporal donde el premio encima te lo tenés que pagar vos? ¿O querés una recompensa eterna donde los premios te los da el Señor? Las coronas, ¿no? Que no hay tiempo. Es hermoso. Significa estar muertos al pecado y vivos al mismo tiempo. Vivos para Cristo. Vivos para Cristo. Vamos a seguir por el tiempo. Somos resucitados con Cristo. Colosenses 3:1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es tan triste que hay creyentes que han sido resucitados con Cristo y siguen viviendo en tumbas de muertos. Hay creyentes que les gusta todavía ese pecado y eso, y esa naturaleza antigua. Y es muy triste. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial un grupo de judíos se escondió en un cementerio y un niño nació en una tumba en ese lugar. Cuando Jesús te dio la vida, te levantó de la tumba y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice la Biblia que estás resucitado y sentado con Cristo. ¿Dónde vivís? ¿Te das cuenta del privilegio que tenés? Tenés un privilegio hermoso. Y somos resucitados con Cristo, dijimos, porque somos que... Dice escondidos, Colosenses 3:4, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos ¿a qué? A Cristo, y todas las fuentes de enemigos y alegría vienen solo de Él. Escondidos con Cristo significa seguridad, ¿sí? Y satisfacción. Algunos, la semana pasada estaba hablando con una campante y me decía, pero yo no soy feliz. Y yo les decía a todos, ¿sabes por qué no sos feliz lejos de Cristo? No porque Jesús te hace miserable. Dice, esta se alejó. Miserable, la voy a hacer miserable, la voy a rodear de malos hombres, la voy a rodear de malas amigas, la voy a reventar, miserable. No, lejos de Jesús no sos feliz porque sabes lo que te estás perdiendo. Porque Jesús, la peor forma de castigarte es decir, ¿querés tomar tus propias decisiones? Dale, tómala. Siempre digo lo mismo, la semana pasada lo dije varias veces. ¿Te gusta el durazno? Aguantate la pelusa, dice el dicho en Argentina. ¿Te gusta el durazno? Aguantate la pelusa. Pero no le eches la culpa a Jesús el día de mañana. No le eches la culpa a la iglesia. ¿Vos querés vivir así? Viví así. Somos escondidos con Cristo. Jesús te da seguridad y satisfacción. Robertson dijo, así que estamos en Cristo. Quien está en Dios, ningún ladrón ni Satanás mismo puede separarnos del amor de Cristo. Romanos 3, 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te va a ganar. Nadie te va a vencer en esa búsqueda de la satisfacción y seguridad. Y el versículo 37 de 8 más adelante dice, por lo cual estoy seguro, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escondidos en Cristo significa tener esa seguridad que Él te acompaña en toda tu vida. Y en último lugar, cuando lo haces, somos manifestados con Él en gloria. El momento de la premiación. Vivir ese momento donde le dice la Biblia que una nube de testigos, que los ángeles, todos celebran ese momento. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria, satisfacción plena. Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero un día vendrá a buscarnos a cada uno de nosotros. Cuando Cristo venga, vamos a entrar a la eterna gloria con Cristo. Cuando Él se ha revelado en gloria, nosotros también seremos revelados en gloria. Ya quiero terminar y lo vamos a hacer por el tiempo. Sí, ya es hora. ¿Por qué luchas en la vida? ¿Por qué competís? Y sí, como dijimos, el ejercicio físico, todos estos campeonatos y deportes que estás haciendo, de mucho aprovecha, muchísimo. Es muy importante que lo hagas. Pero hay algo más importante. Un campeonato corto que empieza y termina en uno, dos días, una semana. Es tu vida.
Es tu vida.
¿Y sabes qué? Tenés solo una posibilidad de participar. Una sola. Y el día de mañana no le vas a poder decir, no, yo no gané, no recibí el trofeo, porque el de al lado, porque el otro, porque mi mamá y mi papá, porque mi barrio, porque mi casa, porque mi escuela, porque mi negocio, porque... No. Tenés todo para ser vencedor. Tenés todo para ganar. Recordá, Cristo murió no solo para tomar tu lugar en la cruz. Sé que muchos ayer entendieron esto por primera vez. Cristo tomó tu lugar. ¿Sabés quién merecía esa cruz? Yo. Yo soy el primero. Yo merecí esa cruz. Porque tengo pecado y ese pecado me separa de Dios. Imagínate que yo soy un asesino y yo mato a alguien. ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo? Y Alex también es otro asesino. Los dos somos asesinos y nos condenan a los dos a la muerte. Y a mí me llevan al lugar para matarme, ahora con una inyección, pero antes era la silla eléctrica y antes era la cruz. Y me sientan en la silla eléctrica y antes de matarme viene alguien del público y dice, Dan, yo no te conozco, pero quiero morir por vos. ¿Vos qué haces si te quedas? Si yo digo, no, tranquilo, está todo bien, gracias mi hermano, me quedo acá sentado. Vos decís, este está loco. Alex no podía tomar su lugar por mí, porque él también merece morir por su culpa, porque él también es un asesino. Yo le decía a Alex me decía, Dan, quiero tomar tu lugar. Y yo decía, bueno, Alex, sentate, y él lo matan por mí. ¿Yo qué tengo que hacer? Y ahora morir en su lugar, porque él también tenía lugar de muerte. La única forma de quedar libre de pecado es que uno, sin pecado, sin condenación, decida tomar mi lugar. Y por eso vino Cristo al mundo, sin pecado, sin haber pecado jamás. Dijo, yo quiero morir por vos. La pregunta es, Cristo se hizo por vos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado y pagar por tus propios pecados? ¿O vas a aceptar el regalo de amor de Jesús que quiere tomar tu lugar? Dice la Biblia que su sangre que derramó en la cruz en Apocalipsis 5:1 nos limpia que nuestros pecados. A todos los que creen en esto y les recibieron, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque Jesús resucitó mostrando que era Dios y mostrando que su sacrificio es suficiente. No tenés que hacer nada para ganar la cruz, porque si hubiera algo que vos tenés que hacer para ganar ese regalo de amor, estás diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente. Y el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente y es eterno y es absoluto. Te quiere dar todo eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar su amor? ¿Vas a aceptar y disfrutar de una vida eterna? ¿O te vas a quedar solo con 60, 70, 80, 90 años o lo que puedas vivir en esta tierra? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Aceptás su amor o lo vas a rechazar? Por eso vamos a cerrar los ojos. Les voy a pedir a todos que oren. Y si hay alguno de ustedes que no tiene la seguridad de la vida eterna, no tenés la seguridad de dónde vas cuando morís, te voy a invitar a que hagas una oración, así con los ojos cerrados. No a mí, no al de al lado, no al consejero, no en voz alta, sino en el silencio de tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón, sin que nadie te escucha, Dios sí te escucha porque lo está mirando. Decile así, Señor, reconozco que soy pecador. Todos aquí tenemos pecado. Eso es lo fácil. Reconozco que soy pecador, pero reconozco que Jesús murió por mí. Reconozco que Él tomó mi lugar. Quiero aceptarte como mi salvador personal. Quiero poner mi fe en ti. Quiero que limpies mis pecados con esa sangre que derramaste en la cruz. Quiero que me salves. En el nombre del Señor Jesús te lo pido.